voz que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Será un gusto que nos acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Todo el equipo ya está listo. En los controles técnicos, Felipe Campos, Diana Paula García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, también en la producción. Así que, pues, acompáñenos a conocer todo lo que tiene que ver con actividades y sobre todo para dar esta vuelta por las diversas manifestaciones artísticas y culturales de aquí del estado de Morelos. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce: Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo, en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM, y en Cañaveral, en Jojutla, en la zona sur, en el 100.5 de FM. También les mandamos muchísimos saludos. Nuestros teléfonos en cabina para que estén en constante comunicación: 777-243-6201 y 777-243-6202. O si lo prefiere, puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. Ahí también estaremos atentos a sus saludos y a sus peticiones. Estamos en toda la multiplataforma, en redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, en todas como @universal102.9, y también puede revisar todo el contenido que se hace a través de RTV Morelos en la página web www.universal102.9. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los avances del día? Los datos históricos, una de las secciones más preferidas, Virgen de Guadalupe en Morelos, en voz del cronista Roberto Ave Camil. Conversaremos con el elenco de la pastorela cómica Ancina, Quiero que me digan. Es martes de conocer la cartelera del cine Morelos, acompañada de unas ricas palomitas. Sonoma con la compañía catalana La Veronal. Los detalles del Día Internacional de la Radio y Televisión a favor de las infancias. Y también tenemos diversas propuestas musicales.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 7 de la mañana, y una de las secciones más esperadas es la de nuestro cronista Roberto Ave Camil, porque pues conocemos los datos históricos y nos lleva por todo este recorrido del pasado. Hoy justamente pues vamos a hablar del tema de la Virgen de Guadalupe en Morelos, y es que se dice que los mexicanos podremos ser ateos, pero guadalupanos, una frase que explica la identidad nacional, el profundo significado de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y toda la tradición pagano-religiosa que se ha tenido o que se ha tejido alrededor de ella, y que, bueno, pues para la construcción de México que conocemos. Como las buenas tradiciones, el guadalupanismo mexicano se ha adaptado a la modernidad. Al final de cuentas, uno de los pilares de la identidad nacional, y para demostrarlo, pues bastaría considerar los nombres de mexicanas y mexicanos, pero también de ciudades, negocios e instituciones. La devoción a la Virgen de Guadalupe, también conocida como Morenita del Tepeyac, patrona de México, emperatriz de América, pues ha logrado con el tiempo establecer, consolidar, mantener y hasta en sus mejores tiempos extender la fe católica a cada rincón de México y Latinoamérica. Y en Morelos no es la excepción. Así que, mi querido Roberto Ave Camil, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con el gusto de saludarte, de saludar a tu auditorio. Y bueno, pues con esta magnífica introducción que has hecho, pues prácticamente me pones la vara muy alta, pero coincido contigo en el sentido de que la Virgen de Guadalupe pues es el pilar fundamental en la constitución de la identidad y de la memoria histórica mexicana que surge a raíz de la conquista, ¿no? Hemos platicado ya muchas veces cómo se va consolidando la mexicanidad y sin duda alguna, pues columna vertebral ahí lo es la Nuestra Señora de Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, que también, como bien mencionaba, si era algo que yo quería compartir o que quiero compartir, es que independientemente de que si los mexicanos seamos o no seamos practicantes o devotos de la fe católica, pero sin duda alguna pues la inmensa mayoría somos guadalupanos. Yo en alguna ocasión pues platicaba una anécdota de un amigo, un señor ya mayor judío que traía, judío practicante, pero que traía en su cartera una estampa de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Y en el caso pues de Morelos, pues el estado de Morelos está muy muy asociado a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y quiero hoy recordar a un historiador morelense excepcional, un hombre ya fallecido, pero que fue el padre Lauro López Beltrán. El padre López Beltrán, además de sacerdote, pues fue el historiador por antonomasia de la diócesis de Cuernavaca. Nadie como él documentó la historia de la diócesis, la historia de la catedral, la historia de los obispos de Cuernavaca, y entre sus libros, que es una edición que es difícil de encontrar, yo creo que se podría encontrar en alguna de las librerías de viejo del centro de la ciudad, valdría la pena, ¿no? Pues volver a hacer que alguien hiciera una edición de este libro, se llama Morelos Guadalupán. Uh-huh. Y en este libro, pues, el padre Lauro va narrando todos los distintos sitios y momentos de la historia y de la geografía morelense asociados a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, pues particularmente aquí pues sabemos que tenemos, y creo que ya lo he platicado contigo, Laura, tenemos en la Catedral de Cuernavaca, en el sotocoro, o sea, que es la parte baja del coro de las iglesias, justo sobre la magnífica pila bautismal, hay una talla en piedra que seguramente muchos de quienes nos escuchan la han visto. Y esta talla es un relieve de una muy primitiva Virgen de Guadalupe, no tallada en piedra. Pero ¿cómo llegó esa talla a Cuernavaca? ¿Cuál es la importancia que tiene? Pues resulta que, según la tradición católica, la señora del Tepeyac, la Virgen del Guadalupe, hace sus apariciones en el mes de diciembre de 1531, ¿no? Estamos prácticamente, pues, el próximo viernes estaremos uh-huh. conmemorando la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y por esas fechas ya se estaba construyendo la Iglesia de la Asunción de María, hoy la Catedral de Cuernavaca, y los franciscanos contrataron o trajeron a trabajar la piedra a unos artesanos de Xochimilco, que pues en aquel entonces la gente de Xochimilco eran muy diestros en la talla de la piedra. Y pues resulta que estos señores se sienten muy honrados de participar en la construcción de un templo tan importante, y como regalo a los franciscanos les dan esa talla. La talla está que debió haber sido colocada en la Semana Santa de 1532, o sea, pocas semanas después del milagro del Tepeyac, y es considerada por los expertos como la primera representación artística de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, y esa la tenemos en Cuernavaca, Morelos. Cuando se hizo todo el expediente en la Santa Sede en el Vaticano para hacer la canonización de Juan Diego, ahora San Juan Diego, pues esta historia cuernavacense formó parte del expediente. De ahí, pues bueno, tenemos también el chapitel del Calvario, ¿no? En la Avenida Morelos, enfrente de la iglesia que está que está ahí del Calvario, donde comienza la bajada hacia el Castillito y la calle de Matamoros, de Ricardo Linares, todos sabemos que ese chapitel pues era un humilladero, tenía. ¿Y qué significa un humilladero? Que era un lugar donde los peregrinos o los viajeros, ¿no?, que en ese entonces pues era parte del trayecto que no solo unía México con Cuernavaca, sino que unía España con Oriente, porque era parte del trayecto pues de hacia la nao de China. Entonces Cortés manda a construir este chapitel, este humilladero, y se llamaba humilladero porque tenía en el centro una cruz, y los viajeros al pasar se arrodillaban ahí, se humillaban ante la cruz. Entonces fue uno de los monumentos, y es uno de los monumentos más emblemáticos de Cuernavaca, y es alrededor de 1792, si no me equivoco, si me equivoco en las fechas, que alguien me corrija, pero el párroco de Cuernavaca, pues todavía no éramos catedral, lo fuimos hasta 1894, entonces él decide sustituir la cruz por una imagen de la Señora de Guadalupe, y se convierte a partir de ese momento en un sitio de peregrinación, de devoción mariana, guadalupana, y pues y en una imagen pues icónica de la eterna primavera, ¿no? Pero bueno, la Virgen subsiste por ahí hasta nuestros días. Sabemos que el 12 de diciembre ahí se hacen festejos, y hubo un incidente en 1934 que pues pudo haber terminado en una tragedia en Cuernavaca. Resulta que llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, pone como secretario de Agricultura a Tomás Garrido Canaval, sabemos, pues el anticlerical más famoso de la historia mexicana, que pues destruyó y saqueó templos en Tabasco, en tu natal Tabasco, y él tenía un grupo de choque que se llamaban los Camisas Rojas. Y bueno, estos Camisas Rojas estaban siempre atacando a los católicos en Coyoacán, dispararon sobre la gente saliendo de la misa en la iglesia de San Juan Bautista, casi los linchan, mataron a una jovencita, todo. Pero bueno, la cosa es que llegan a Cuernavaca en los primeros días también de diciembre y decapitan la escultura de la Virgen de Guadalupe y la arrastran a cabeza de silla, ¿no?, con los caballos, la lazan y la arrastran, y se hizo, bueno, un escándalo. La gente de Cuernavaca enardecida lo tomó como algo pues grave, personal, y bueno, solo de milagro no llegó la sangre al río, porque aquí cupo la prudencia del entonces comandante militar en Morelos, que se llamaba jefe de operaciones militares, que pudo, bueno, tranquilizar a la gente, sacar de Cuernavaca a los Camisas Rojas, todo. Y años después esta Virgen es encontrada en los sótanos de la, en pedazos en los sótanos de la Catedral de la Ciudad de México. Entonces la restauraron, la arreglaron, y en medio de una gran procesión volvió a Cuernavaca a ser colocada en su sitio, donde sigue hasta el día de hoy. Entonces, bueno, la historia es más extensa, no quisiera yo, sé que el tiempo es valioso aquí, pero pues yo quisiera, previo al 12 de diciembre, pues dejar el antecedente de estos dos grandes monumentos guadalupanos en Morelos, ¿no? La talla en la catedral y la Virgen del Chapitel del Calvario, querida Laura.
Pues agradecidos por estos antecedentes guadalupanos, y Morelos ya está listo para recibir este próximo viernes, pues, a la fe católica, por supuesto, a todos los creyentes de la Virgen de Guadalupe. Desde muy temprano se dan cita para cantarle las mañanitas a la Virgen del Tepeyac. Muchísimas gracias, mi querido Roberto, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, que tengas un magnífico día.
Igualmente, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La paz es universal. 102.9.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que parte de los recursos generados por los aranceles se canalizará en un paquete de ayuda por $12 millones para los agricultores de su país. Más de un tercio de los arrestados por la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas en los primeros 9 meses del gobierno de Donald Trump fueron mexicanos, reportaron autoridades. La organización Reporteros Sin Fronteras reveló en su más reciente informe que Gaza es el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación. Al menos 29 periodistas han muerto en el último año por el ejército israelí. Chile celebrará elecciones presidenciales el domingo 14 en una segunda vuelta. La candidata de izquierda, Janet Jara, enfrenta al abanderado ultraconservador José Antonio Kast. El presidente interino de Perú, José Gerí, declaró que la situación de la ex primera ministra Betsy Chávez, asilada por México, no es importante para su gobierno.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo. A través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Tenemos saludos, dice Marité Urrutia, presente en mi espacio favorito. Ella disfruta mucho las crónicas de nuestro querido Roberto Ave Camil, y también dice que qué gran programa, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Tenemos un servicio social, por favor, atentos. Se necesitan donadores de plaquetas tipo O positivo para Julián Urrutia Santillana, colaborador integral de Cultura Bactum, que se encuentra hospitalizado en aislados 2, segundo piso del Hospital General José G. Parres. Si está en sus posibilidades, donar de lunes a viernes de 7 a 9:30 de la mañana y los sábados y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Recuerden, es plaquetas tipo O positivo, y favor de comunicarse al siguiente teléfono: 777-207-5276 para mayores informes. 777-207-5276, favor de preguntar por a quien se va a donar, a Julián Urrutia Santillana, colaborador integral de Cultura Bactum. Así que, pues, por favor, si está en sus posibilidades donar, hagámoslo. También queremos hacerles la siguiente invitación. Recuerde que el día de mañana se va a llevar a cabo la presentación editorial de Atisbos de Futuro, 85 aniversarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No se lo pueden perder. Participa José Luis Perea González, secretario técnico del INAH, Beatriz Quintanar Hinojosa, coordinadora nacional de difusión del INAH, Carlos Barreto Zamudio, rector del Colegio de Morelos, Víctor Hugo Valencia Valera, director del Centro INAH Morelos, y modera Rodolfo Candelas Castañeda, director del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Palacio de Cortés, donde se va a poder adquirir del ejemplar con un 50% de descuento. Recuerde, la entrada es libre y es en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, en el auditorio Juan Dubernar, el día de mañana, 10 de diciembre, a partir de las 17 horas. También habrá transmisión por INAH TV, pero si usted tiene la posibilidad de ir, por favor, pues vaya, y sobre todo, pues adquiera esta presentación, este libro de Atisbos de Futuro, 85 aniversarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Un jardín en el bolsillo.
Ciudades despiertas.
Cuando oscureció, Susana no se levantó a encender la luz.
y de pronto supo con absoluta certeza que se iría sola a Estados Unidos y que no le diría nada a Eligio. Se descubrió llena de energía, con ganas de hacer cosas.
Era una auténtica liberación. ¿Quién sabe cómo se había ido cubriendo de veladuras finísimas, casi imperceptibles, que la fueron aislando de la realidad? Se había ido momificando. Bueno, no textualmente, pero le gustaba la idea de salir de capas y capas de vendajes.
José Agustín.
Siembra letras y cosecharás literatura.
De la mañana y tenemos más invitados. En esta ocasión recibo en la cabina a Juan Ramón Urbina Rodríguez, Juan Carlos Urbina Rodríguez y Natalia Oyervides, porque nos vienen a hacer una invitación a esta pastorela, ya esta pastorela que estamos en el mes de diciembre, donde pues bueno, las compañías de teatro, actores y actrices, pues participan en diversas pastorelas. Una de ellas es la pastorela cómica Ancina, quiero que me digan. Y el título, pues, me llama mucho la atención, ¿no? Porque esta frase es muy de los adultos mayores, ¿no? Ancina, y que bueno, ahorita nos van a explicar de qué se trata. Así que bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nos acercamos un poquito ahí al micrófono. Gracias, por favor, gracias. Pues, Ancina, quiero que me digan. Vamos a empezar primero por el título. ¿Qué les parece?
Ok. Sí, va a estar complicado lo del título, ¿verdad? No, fue como una expresión. Tenemos por ahí un personaje que tiene mucho arraigado el acento. Ajá. Entonces, y hay por ahí una historia con su nombre. Entonces, pues básicamente fue eso, el título.
Ok, ahora quién me dice de qué va esta puesta en escena.
Pues es una pastorela muy, muy light, muy un poquito fuera de lo tradicional, un poquito nada más, fuera de lo tradicional, pero que la idea o la intención de esta pastorela es que sea entretenida para los pequeñitos, pero también sea entretenida para los adultos. Claro. Normalmente, bueno, en las escuelas, en el teatro, pues, se hacen estas pastorelas como infantiles y todo, y pues... también tratamos de que los papás se la pasen muy bien. Entonces, es esta historia de Ancina, que efectivamente, bueno, ya todos sabemos la historia de una pastorela, la estrella de Belén y todo, pero pues el diablo hace que, o Satanás trata de hacer que se pierdan, junto con su ayudante.
Ajá.
Y con su ayudante.
¿Quién es la ayudante?
Yo soy la ayudante.
Platícanos.
Me toca ser la ayudante, ¿sí? Me toca ser la cómplice de todas estas travesuras que, pues, Satanás va a hacer. Todos ya conocemos la historia típica de las pastorelas, pero ahora vamos a contar otra versión un poquito más fresca, que la gente pues se divierta.
Es una pastorela cómica que va, me imagino, para es apta para todo el público. Y sí. ¿Y cómo fue el montaje? Por favor, háblenos un poquito de la producción. ¿Cómo fue pues montar esta pastorela? ¿No? Siempre tiene un desafío.
Sí, pues el desafío ahorita más grande ha sido poder hacer que todos puedan ensayar. Todos tienen actividades, entonces ha sido como que lo más complicado en ese sentido. Igual pudiéramos decir un poquito, tenemos varias cosas visuales por ahí, entonces igual también estar armando todo eso ha sido también como que algo complicado, pero está saliendo todo muy bien. Estamos creo que listos para el domingo.
Ah, no nos hemos vuelto locos.
Ah, bueno.
Tampoco.
¿Cuántos actores y actrices en escena?
Hoy, actores.
Somos seis
en total.
Somos seis, ajá. Los pastores, el ángel, el diablo y el ayudante. Somos seis.
Dos hombres y los demás.
Pastores. Dos hombres y cuatro mujeres.
Y platícanos un poquito del proceso de la producción, ¿no? Porque implica, muchos dicen, bueno, es montar una pastorela, pero lleva un antes y un después, ¿no? Desde checar el vestuario, la iluminación, los diálogos, por favor, si nos pueden, también para que antojemos un poquito de qué se trata, pues, a la audiencia.
Sí, pues bueno, En cuanto a cómo se ha ido armando, esta pastorela tiene muchos años. La escribí con mi hermano hace mucho y fue como para una obra familiar. Entonces, el primero fue el proceso de adaptarla para a todo el público, para que todo el mundo le diera risa, ¿no? No nada más a nuestros chistes locales que teníamos en ese entonces. Después, bueno, hemos tenido la ayuda de nuestra directora, esta Esther. En cuanto a, pues más o menos, ver cómo iban a como que acomodar los personajes, y cada actor le ha dado su personalidad. Entonces, como que hemos sido, conforme a los ensayos, ellos han ido como que apropiándose del personaje y dándole como que una identidad cada uno de ellos, ¿no? Incluso hasta en el vestuario, conforme ellos fueron dándole identidad, fue como que pensamos en sus vestuarios.
¿Y tú interpretas alguno de los personajes?
No,
tú nada más estás en producción. La producción. Okay. Sí. Tú sí estás
interpretando. Sí, pues yo interpreto a Satanás. Sí,
De los más odiados, pero también.
De los más odiados.
El más querido. El más querido.
El más querido, pero que no deben de querer. O sea, no lo deben de querer, pero bueno. Es No, y en esta obra pues tratamos de... Bueno, traté de presentar un Satanás que trata de ser imponente, pero no puede, o sea, tiene también mostrar esa parte humana donde se desespera, donde su ayudante es la que trata de como que centrarlo, como que ponerle la lógica, lo baja de esa nube así de tinieblas, de esto y todo, y así como que, pero pues esto así no va o algo así, y pues ya es cuando Satanás baja esa parte humana. Entonces es un Satanás muy, muy simpático, muy llevadero, no es así tampoco, pero pues que sí lo hacen enojar al final, ¿verdad?
Sí, lo hacen enojar, me imagino.
Y pues
sí,
ella claro, es mi ayuda.
Pues lograr tener cautivo al público sin duda es un reto, ¿no? Sobre todo en este tema de pues la parte cómica, ¿no? O hacer esa pastorela cómica, sin embargo, sí es un reto, ¿no?
Sí,
¿Cuál ha sido pues esos desafíos que te has enfrentado?
Pues ahorita en los ensayos es no reírnos, ¿verdad? Porque
no reírnos,
en los ensayos nos da mucha risa o nos divertimos o estamos jugando y todo. Pero, pues, como decía alguien por ahí, pues, la comedia es lo más serio que se debe de tomar.
Entonces, y además se disfruta.
Y, o sea, sí se disfruta y se puede jugar. Obviamente, los villanos son los más fáciles porque, pues, con los que tú puedes jugar y experimentar y exagerar y todo. Así es.
Así es. Natalia, por favor, háblanos un poquito de tu personaje.
Sí, bueno, a mí me toca ser la ayudante de Satanás. Es un personaje... Híjole, súper divertido porque es la que anda haciendo las travesuras. Ahora sí que me mandan a mí a que yo haga el trabajo sucio de esto. Y la verdad es que creo que la directora nos ha dado gran libertad creativa. Cada uno le ha impreso su personaje, su esencia, nos deja proponer cosas, no solamente en el vestuario, también, oye, ¿qué te parece si hago esto? ¿Qué te parece si hago el otro?
Y al final eso, se va a ver reflejado,
sí,
¿no?
Bueno, al menos en mi caso creo que aportó bastante. También a la química que hemos hecho, la mancuerna que hemos hecho nosotros. Y se van a divertir, la verdad. Vale la pena que nos acompañen. Y es muy fresco esto. Es algo que creo que diferente a lo que se ha visto.
Así es. Sin duda se ve que lo han disfrutado, que están muy acoplados. Así que, por favor, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿en qué horario? Y por supuesto, creo que son dos funciones, ¿verdad?
Dos funciones, sí.
¿Y en qué lugar, por favor?
Sí, bueno, es este domingo 14 de diciembre. Vamos a tener dos funciones, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Y lo vamos a presentar en el Auditorio Multiplaza.
¿Dónde está ubicado?
Donde antes era Multicinemas Palmas. Es ahí, justamente. Okay. Ahí es Avenida Morelos Sur, 137.
Okay. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, por favor, para pues reservar y también para conocer un poquito de lo que estén haciendo más adelante?
Ok, pueden adquirir sus boletos en taquilla. Va a estar la taquilla hasta el día del evento, el 14. A partir de las 3:30, 4 de la tarde,
3:30.
Va a estar la taquilla. Ahí pueden comprar los boletos. O si quieren tener un descuento especial todavía lo que va de esta semana, pueden adquirirlos a través del WhatsApp 55-6964-2902. Ahí ya les pueden dar informes, e incluso en ese WhatsApp, por si hay nuevos proyectos, pues ahí pueden estar enterados.
Pues no se lo pueden perder. Ancina, quiero que me digan, esta pastorela cómica que se llevará a cabo el día 14 de diciembre. Por favor, la invitación, les dejo los micrófonos abiertos para toda la audiencia.
Sí, pues bueno, los esperamos. Y es una obra es familiar, no es infantil, es familiar, entonces la van a disfrutar todos. Así todos es. Se van a reír.
Se vayan en familia.
Que se vayan
a
en
la
familia,
abuelita,
sí,
abuelito,
sí, sí.
Todos.
Sí, necesito que te da 5 boletos, por favor. No, se lo van a pasar muy bien. Es una obra muy tranquila, pero divertida.
Es domingo, ¿no?
Entonces.
Domingo familiar.
Uh-huh. Pues los invitamos. Me gustaría regalar unos pases, si
claro
se puede,
sí.
Ahí con ustedes.
A ver, ya menos de saber, ahorita va a escuchar el zumbido del ojo de la mosca. Tenemos unas cortesías. ¿Cuántas son?
Son 2 pases dobles.
Dos pases dobles. Marque a cabina 243-6201 y 777-243-6202. Ahí está el zumbido del ojo de la mosca. Y que nos diga por qué quiere ir a ver esta pastorela de Ancina, quiero que me digan. ¿Qué les parece?
¿Sí? sí, está perfecto.
Bueno, pues va a ser por listita, yo les paso los nombres y que lleguen allá directamente. Este 14 de diciembre es la función a las 4 de la tarde o a las 6. Estas serían las cortesías para las 4.
Para el que ellos escojan.
Pueden elegir ya sea a las 4 o a las 6 este 14 de diciembre ahí en el Auditorio Multiplaza. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Vamos a hacer una pausa y recuerde, están abiertos los teléfonos de cabina.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Oh, send me up, my baby. I got a story to tell about a dirty old dog. I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. I'm telling you, you better listen. Thank you.
11:38 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y vaya a conectarse a las redes sociales porque tenemos invitadas y invitados muy especiales. Viene el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia, así que queremos saber todos los detalles, pero también viene una convocatoria y queremos saber qué es lo que ven y lo que están escuchando nuestras niñas, niños y adolescentes. Saludo con muchísimo gusto a María Eugenia Boyaz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocido como Cipina Morelos. Así que bienvenidos. Y también está Esmeralda Vicario González, Fátima Elizabeth Zaragoza Reza y Santiago Gael Telles Martínez, que él ya me dijo, Santiago, desde que llegó, mejor yo ya he estado en una cabina y ya he estado en varios programas, así que ya es casi un experto. Así que, chicas, niñas y niños, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta su cabina. ¿Cómo están?
Muy buenos días, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Es importante la participación y escuchar la voz de los niñas y niñas en el estado de Morelos.
Así es, muy importante porque viene este Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de las infancias, que es el día próximo 11 de diciembre. Así que, ¿cuál es el mensaje, por favor, María Eugenia?
Sí, el mensaje es primeramente pues posesionarlos a ellos, uh-huh, que sean una parte importante y primordial para el estado de Morelos, para escuchar sus necesidades, sus opiniones, ¿no? Lo que piensan, lo que sienten, lo que hace falta en sus comunidades también. No viéndolo sus necesidades de un estado de adultocentrismo, sino escuchando sus voces primeramente.
Así es, escuchar, muy bien lo dijiste, sus necesidades. Santiago, por favor, pues tú nos decías al principio que ya eres un experto en la radio, así que casi ya te vamos a contratar. No es cierto. Oye, pues queremos saber qué es lo que están viendo y qué es lo que están escuchando. ¿Qué les gusta ver y escuchar tanto en la radio como en la televisión?
Pues a mí lo que más me gusta es como... Ay, pues es... Hay muchas cosas que me gustan ver y escuchar en la televisión, especialmente como ver programas sobre biología, ciencia, haciendo énfasis en eso.
Contenidos que te dan aprendizaje, que te aportan.
Sí, exactamente. Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué te gusta?
Porque a mí se me hacen muy entretenidos y son fáciles de entender y comprender, como la física es muy fácil de entender, la biología, todo eso es muy fácil de entender y comprender, y son cosas necesarias que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
Y se complementan justo con lo que les enseñan en la escuela.
Sí, exactamente. Correcto. Como yo voy en primero de secundaria y es justamente con lo que más nos ayuda. No me ayuda esos programas porque es lo que más ocupo en mi día a día.
Si fueras locutor de radio, ¿de qué sería tu programa?
Sobre cómo funciona la biología, los lazos y la física, porque en verdad la física es algo fascinante y algo muy fácil de entender porque es sencillamente muy, muy compleja la física.
¿Cuál es el mensaje que le darías a todas esas niñas y niños que te están escuchando allá del otro lado de la radio? Pues en este tema de ver qué es lo que quieren ver y escuchar, ¿cuáles son esos contenidos que a ti te gustaría recomendarles?
Pues que primero siempre escuchen o vean lo que más les fascina, lo que más les interesa, para que así ya tengan un poco más de aprendizaje en algo o eso que les fascina.
Sebastián, ¿y tú escuchas la radio de Morelos?
Sí.
Sí, bueno, entonces ya estás del otro lado. Ahora vamos a darle la palabra a ¿Quién es Esmeralda? Tú, Esmeralda, por favor, platícanos, ¿qué es lo que te gusta ver y escuchar en la radio y la televisión?
Pues en la televisión normalmente busco series, uh-huh, que pues prácticamente me motiven. Una de mis series favoritas pues es Soy Luna, que es donde ahí patinan, y pues como yo también patino, pues eso, uh-huh, me motiva. Además de que en esa serie también trabajan en equipo y pues demuestran valores como la amistad.
¿Cuántos años tienes y en qué grado escolar vas?
Yo tengo 12 años y voy en primero de secundaria.
¿Y qué te gustaría hacer cuando seas más grande?
Yo quiero ser pediatra.
¿Quieres ser pediatra? ¿Por qué?
Porque pues yo me motivé de mi tía, porque ella también es pediatra, y a mí me gustaría poder atender a niños y pues para ayudarles en su salud.
¿Qué te gustaría decirle a todos los papás y a todas las mamás para que pues puedan escuchar un poquito más las necesidades de las niñas y de los niños?
Pues que si ellos la escuchan, eso les va a poder ayudar a encontrar soluciones más creativas y más eficaces, ya que los niños pues vemos el mundo diferente a como lo ven los adultos.
Ahí está el mensaje, sí, más claro no puede ser, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es? Fátima. Fátima Elizabeth, por favor. ¿Cuántos años tienes y en qué año vas?
Voy en segundo de secundaria y tengo 13 años.
13 años. ¿Qué sí. te gustaría hacer cuando seas grande?
La verdad es que me gustaría poder ayudar a dar mi opinión en esto de la política, porque siento que si pudiera, a lo mejor hasta llegar a ser diputada o presidenta, podría hacer que nuestra comunidad sea más respetuosa y que haya más bienestar.
Ahí está también. Oye, qué maravilla, ¿eh? De verdad, estos...
Muchos talentos
muchos
aquí,
talentos, ¿verdad? Así sí. que Congreso, anótele, por favor, nuestra próxima diputada. ¿Cuáles son los contenidos que tú estás, pues, consumiendo, tanto de redes sociales también, quizás si ya tienes acceso, de radio y de televisión?
Bueno, me gusta a mí también en la televisión, me gusta luego ver datos astronómicos. Uh-huh. Me gusta mucho la astronomía, se me hace algo muy interesante. Y esto me sirve porque así puedo sacar tema de conversación con más amigos en común que tengan este gusto. Incluso me ayudó a hacer una exposición en mi escuela sobre esto. Y también me gusta una serie que marcó mucho mi infancia llamada My Little Pony, ya que te enseña sobre la amistad, las buenas relaciones sociales y los valores.
Y los valores, qué importante, ¿no? Qué importante rescatar estos valores que muchas veces se van perdiendo y que, bueno, de cierta forma, pues, nos construyen como identidad. María Eugenia, ¿por qué es la importancia de visibilizar, por favor, este Día Internacional de la Radio y la Televisión, justo hablando de todos estos contenidos?
Sí, es importante precisamente para escucharlos, para uh-huh. ponerlos en el centro de las opiniones de los adultos y las opiniones también de las decisiones que se puedan tomar como municipio, como estado, como entidad federativa, ¿no? Porque si sus necesidades no se pudieran llegar a aterrizar políticas públicas estables que los beneficien a ellos, ¿no? Más que nada.
Nos falta mucho por hacer, también en los medios públicos, en los medios comerciales, en todos los medios de comunicación, acerca de estos temas. No es muy importante escuchar las necesidades de las y los niños justo para encaminarnos, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades, hacia dónde van y qué es lo que quieren. ¿Qué nos hace falta desde tu perspectiva?
Pues sí, escucharlos, como ya se había comentado, ponerlos en el centro de las opiniones en los municipios y las presidencias municipales, el estado, y también puedo hacer un comercial. Sí, claro. Ahora mismo se está abriendo una convocatoria para que los niñas en el uh-huh. estado de Morelos puedan participar en un en una reunión que se puede hacer o se va a hacer cada 3-4 meses, uh-huh. se va a hacer en Salón Morelos. Hay una convocatoria precisamente para eso. Cerramos la convocatoria el 18 de diciembre, uh-huh. donde se está invitando a todos los niños de toda la población, 5 niñas de 8 a 10 años y también adolescentes. En ese sentido serían como 20 niños en total, para que ellos sean el centro de esa activación, para que nosotros podamos escucharlos como adultos, sus necesidades, sus conversaciones y aterrizar pues lo que sea mejor para ellos.
¿Qué es el Consejo Consultivo?
Sí, el Consejo Consultivo es arranca pues una iniciativa a nivel federal uh-huh. que nosotros tenemos que aterrizarlo también a nivel estatal. Entonces es por eso la convocatoria que lanza Cipina Morelos uh-huh. de este Consejo Consultivo para pues a su vez que como se hacen los trabajos a nivel federal, se aterrizan a nivel estatal y poder escucharlos a ellos, ¿no? Y ser ellos el centro de esta actuación y poder escuchar sus necesidades y aterrizar políticas públicas importantes a través de lo que ellos manifiesten.
¿Cuáles son las funciones primordiales de Cipina y también cómo se pueden acercar a ustedes?
Sí, nosotros principalmente generamos pláticas, conversatorios, promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Promovemos la participación también activa de niñas, niños y adolescentes. Protegemos los derechos también vinculados también a muchas violaciones a sus derechos o muchas violencias que sufren los niñas, niñas y adolescentes a través de pláticas, conversatorios que vamos a diferentes escuelas hablando del acoso escolar primeramente. Muchas escuelas nos han pedido esta plática de acoso escolar porque han crecido las violencias en ese sentido, ¿no? Tanto las direcciones de procuradurías, tanto las direcciones de educación municipales, tanto los mismos maestros, las directoras, nos han pedido acudir a estas escuelas para llevar estas pláticas. En ese sentido, Cipina Morelos, en este año ha alcanzado 110 pláticas en diferentes escuelas en los 36 presidencias municipales.
Las niñas y los niños en Morelos no están solos, así que acérquense a Cipina, por favor, ¿dónde los pueden contactar? En redes sociales y también por si quieren saber más acerca de esta convocatoria.
Sí, en redes sociales manejamos todas las redes sociales, uh-huh. Facebook, Instagram, X, ahora X, y también existe un correo electrónico donde pueden cualquier petición de alguna plática, algún conversatorio, alguna necesidad que tengan, porque también nos han llegado algún tipo de necesidad por parte de padres para atender a situaciones específicas de niños, niñas y adolescentes en el correo electrónico S, uh-huh. todo en minúscula, sí. S ejecutiva punto Cipina con doble R, doble N, arroba morelos.gov.mx.
Ok, lo volvemos a repetir para la audiencia que lo pueda anotar, por favor.
Sí, S ejecutiva punto Cipina con doble N. Arroba morelos.gov.mx.
Si usted quiere saber más acerca de esta convocatoria, pues acérquese, por favor, también en las redes sociales, los encuentran como Cipina, y pues les dejo los micrófonos por si quieren decir algún mensaje final, por favor. Sebastián, adelante.
Pues primero invitarlos a que se unan al grupo de senderismo Xitlachichinautzi, que es un grupo es un grupo con mucha energía que se dedica a recorrer partes de México y del mundo, donde organizamos caminatas, limpiezas de senderos y vamos recorriendo parajes, miradores. Es una experiencia muy bonita y lo hacemos en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Y en verdad se recomiendo que se unan al club de senderismo Xitlachichinautzi. Yo he sido soy parte del club y en verdad es una actividad muy bonita para pasar en familia o en fin de semana.
Pues el mensaje de Santiago Gael Telles, que ya va a estar próximamente aquí en radio, ¿verdad? Esmeralda, también por favor tu mensaje.
Pues me gustaría decirles que todas y todos tenemos derecho a soñar, a jugar, a ser escuchados, además de que si nosotros compartimos las ideas, podemos crear una comunidad muy segura y muy respetuosa. Y pues obviamente que todas sus ideas son valiosas y que no importa la edad, que solamente tienen que esforzarse para lograr sus sueños.
Adelante, por
favor. Que se acerquen más a estos tipos de espacios donde puedan dar sus opiniones y puedan participar. ¿Y cómo pueden lograr esto? Tienen que seguir sus sueños y tienen que perder el miedo, porque el miedo es lo que nos frena. Así que sigan sus sueños y pierdan sus miedos.
Así es, no hay que tener miedo. Muchísimas Exacto. gracias. Y vamos a hacer una pausa. Esto es breve y seguimos con El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La esperanza es universal. 102.9.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Con las Rutas de la Salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
en vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y ahora conversamos con el doctor Alonso Alarcón Mujica, quien es coordinador nacional de danza de El Imbal, porque nos viene a invitar a Sonoma en la compañía catalana La Veronal, pues este sonido del cuerpo mientras cae. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Al contrario, pues queremos, por favor, los detalles. La aclamada compañía española, La Veronal, llega a México con este maravilloso espectáculo coreográfico Sonoma.
Así es, vamos a tener, gracias a una colaboración con el Instituto Ramón Llull, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la presencia por primera vez de la compañía La Veronal, uh-huh, aquí en la Ciudad de México. Ellos están en una gira, estuvieron en el Festival Cali en Danza en Colombia, estuvieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y hoy la tenemos aquí en la Ciudad de México, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, a las 8 de la noche, y pues El Imbal muy contentos de poder recibir a esta agrupación que se ha presentado en teatros muy importantes de Europa y de diferentes partes del mundo. Estuvieron en la Bienal de Venecia, estuvieron en el Festival de Aviñón. Es una producción además en la que participan 9 bailarinas con un nivel técnico espectacular y que habla, como bien decías, de los sonidos del cuerpo. Y esto viene, digamos, a través de inquietudes del coreógrafo, que es Marcos Morau. Uh-huh. Marcos Morau es Premio Nacional de Danza de España, un coreógrafo joven, el más joven que ha recibido ese reconocimiento en su país, y creó este espectáculo a partir de un espacio, digamos, surrealista, una coreografía que va a llevar todo el andamiaje de lo escénico, de lo cinematográfico, y de una propuesta musical muy potente. Entonces, pues invitar a que conozcan todo este desarrollo coreográfico y corporal que está basado en el surrealismo de Luis Buñuel. Uh-huh. Entonces van a poder ver una coreografía que crea todo este mundo onírico en la escena, con pantallas de cine, con una iluminación muy poderosa, y bueno, las bailarinas también tocan unos tambores ancestrales, porque uno de los temas que coloca esta producción sobre el escenario es el tema de las ancestralidades, el tema de lo ritual, de lo sagrado, y también de cómo todo este misticismo, o a través de ese misticismo, podemos también evocar y observar estas figuras femeninas poderosas, empoderadas, y que van, digamos, subvirtiendo una serie de códigos que tienen que ver con la religión, con la ritualidad, con el misticismo. Entonces, pues es una propuesta muy completa que estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de presentar el día de hoy aquí en el Centro Cultural del Bosque.
Claro, es imperdible, sin duda, un homenaje también para el cineasta Luis Buñuel y una catarsis en el espectador, así que no se lo pueden perder esta aclamada compañía española que llega a México con Sonoma. El día de hoy, a partir de las 20 horas, es en el Teatro Julio Castillo. ¿Dónde se encuentra, por favor, para que toda la audiencia nos ubique?
Uh-huh. El teatro está en el Centro Cultural del Bosque, que es justo atrás del Auditorio Nacional. Uh-huh. Les recomendamos llegar a tiempo. Ya hay mucha gente que ha estado comprando sus boletos, los pueden adquirir a través de las plataformas digitales del IMBAL. Síganos en redes sociales, en Danza IMBA, para que se enteren de toda la programación, en las páginas también oficiales del IMBA. Y recordarles que esta función está cerrando la temporada de danza internacional que inició con la compañía Última Vez de Wim Van de Caybus. Tuvimos a compañías de Brasil, de Corea, a Wayne McGregor de Londres, y estamos cerrando esta temporada de danza internacional en el IMBAL con la Veronal de Marcos Morau el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Pues les esperamos a toda tu audiencia. Recordarles que hay descuentos para estudiantes, para maestros, para tercera edad. Entonces, pues hay una accesibilidad para poder disfrutar de esos espectáculos de primer nivel que tenemos aquí en Bellas Artes.
Pues vámonos todos el día de hoy al Teatro Julio Castillo, ahí en el Centro Cultural del Bosque. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito y enhorabuena.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Ya nos vamos, pero los niños y niñas de Cipina nos dejaron una vela aromática también para toda la audiencia. Si usted quiere pues tener este pequeño detalle, este presente, llámenos a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. Tiene que venirlo a recoger aquí a recepción en RTV Morelos. Se fueron los boletos de las cortesías, ya se fueron. Queda una cortesía para ver la puesta en escena de esta pastorela Ancina. No se lo pueden perder, puede llamar 243-6201 y 777-243-6202. Ya viene mi compañera Rosario Sámano, quédese en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que